Seguimos con Fernando Butasoni, Carlos Ramela, Antonio Mercader y Esteban Valenti. El final de la campaña electoral está recta hacia el 26 de octubre. Va a ser algo movido, intenso, entretenido. De algún modo, en eso coincidían ustedes, sobre todo a partir de un planteo que hacía Fernando, teniendo en cuenta lo que dan las últimas encuestas. Y por eso queda conveniente, me parece, ahora analizar un poco cómo están viendo los últimos tiroteos. El debate, cómo viene, los asuntos que están en la agenda primando, la forma como los distintos candidatos los están manejando. ¿Quién empieza? ¿Tú mismo, Fernando? ¿Tenés más?
Sí, bueno, yo creo que hay dos niveles bastante diferenciados, digamos, en esta campaña, ¿no? Por un lado, el de los candidatos presidenciales y eventualmente los compañeros de fórmula, que han desarrollado sus propuestas con algunos tropezones por parte de todos, y Esteban decía hoy que los errores se pagan muy caro, y yo creo que en este tramo final se pueden pagar carísimo. Recordemos las elecciones pasadas, ¿no? Y algunos tropezones que fueron realmente catastróficos para algún candidato. Y también hay otro nivel, que es donde yo creo que también se desarrolla la campaña y es importante, que es el nivel de dirigentes de menor rango, digamos, pero de primera fila desde el punto de vista político en sus respectivas organizaciones, que muchas veces son los que le ponen el fuego, digamos, la leña a ese fuego para movilizar votantes, para movilizar a la opinión pública, para introducir elementos catalizadores de determinados temas, etcétera, etcétera.
Tú estás aludiendo, por ejemplo, a lo que pasó esta semana con los dichos, con ese tuit de Rafael Michelini a propósito de que Pedro Bordaberry podría ser el ministro del Interior de un gobierno de la calle Pou.
Una tontería de orden.
Perdón, tweet más declaraciones en la
claro,
televisión.
Claro, sí, no fue solo tuit.
Que circulaba por todos lados.
O la propia advertencia de del senador Eduardo Loría, esta que apareció mencionada en la primera parte de la tertulia, ¿no?
Sí, es decir, yo creo que se en este momento la campaña muestra claramente dos niveles distintos. Me parece que escuchando a los candidatos uno puede sacar conclusiones muy importantes, y yo creo que todos los oyentes de la radio y la ciudadanía debe escuchar a los candidatos, sobre todo a los candidatos a presidente y a vicepresidente y a sus principales referentes, porque me parece que ellos son los que están dando la clave, no solamente de cosas que se puedan o no implementar en un futuro gobierno, sino del talante, del tono, del ámbito en el cual se van a mover en caso de ganar la presidencia.
¿Otros comentarios?
Sí,
los temas que están arriba.
Yo siento que en estos últimos días ha rebrotado el tema de la seguridad. Yo creo que a partir de las encuestas que marcan que es la mayor preocupación de los uruguayos, comprendemos, es lógico que sea la mayor preocupación de los uruguayos, porque uno la tiene cuando sale a la calle, y no cuento cuando si sale a la calle de noche, es decir, lo tiene en la cabeza. Pero digo, uno ve ahí la línea argumental del gobierno, ¿no? Vázquez arrancó hablando del tema seguridad y también el tema educación, pero del tema seguridad arrancó muy mal, porque arrancó consolidando lo actual, arrancó diciendo voy a mantener la dupla Bonomi-Vázquez, en el Ministerio del Interior, lo que lo pone como un sostenedor absoluto, pleno, de esta política de seguridad que se está llevando a cabo. Basta escuchar lo que dijo el diputado Germán Cardoso en el programa anterior tuyo, lo que acaba de decir Emiliano, para darse cuenta que no podemos decir que estamos contentos con lo que ha hecho el ministro Bonomi, y vamos a darle un crédito de 5 años más para ver si logra contener el aumento de las rapiñas, si logra contener el aumento de los asesinatos. Digo, creo que 5 años son bastantes como para decir, bueno, probemos con otro. Y ojo, no estoy censurando el 100% de lo que hizo Bonomi. Reconozco, al igual que lo hacía Cardoso, que ha hecho cosas positivas, que ha intentado. Ha intentado, pero no ha logrado, no lo ha conseguido. No lo ha conseguido, y no lo ha conseguido el Frente en estos 10 años de gobierno, en donde el delito, y sobre todo los delitos violentos, han aumentado y no paran de crecer. Cuando en el mundo uno ve que en situaciones de prosperidad, como la que ha tenido Uruguay, o en situaciones de decadencia económica, como la que ha atravesado Europa en los últimos años, el delito sigue bajando porque las técnicas de investigación, las técnicas para ubicar, para identificar, para atrapar a los delincuentes, han mejorado muchísimo. En el mundo bajan y en el Uruguay sube, el delito sube, y sobre todo los delitos peligrosos suben.
El tema seguridad pública en buena medida volvió al escenario a partir de un anuncio del propio Vázquez, ¿no? Cuando dijo, No, está si yo soy presidente, voy a confirmar, voy a mantener a Bonomi y a Jorge Vázquez.
Es que está orgulloso del Ministerio Interior. Está orgulloso de la gestión de
una
su ministro.
Muy audaz. ¿Cómo le viste, no, Esteban?
Yo voy a tratar de centrar en lo que ha hecho el Frente Amplio, que durante 4 lunes hizo una presentación de sus ejes fundamentales políticos, incluido la seguridad, y donde este lunes, con un gran esfuerzo de alguna prensa de ocultarlo rigurosamente, a veces con la ayuda nuestra, del Frente Amplio, logramos ubicar el tema económico, que en todos los países, a ver, si hay un tema sobre lo cual un país no puede funcionar, es sobre el tema económico, eso lo sabe cualquiera, lo más elemental. Y el Frente Amplio, en la ponencia que hizo Astori, lo demás fueron importantes, otros actores internacionales, Enrique Iglesias, Bárcena, Richard Reeve, Patricia Damiani, pero eso fue, digamos, una visión de conjunto. Lo más importante lo hizo Danilo Astori, que durante 40 minutos hizo una exposición, no de cifras, sino del corazón del relato frente amplista y progresista, sobre cuáles han sido la base para alcanzar los resultados que hemos alcanzado, cómo es una política diametralmente opuesta a la que se aplicó en las administraciones anteriores, por eso los resultados son totalmente diferentes, y sobre todo trazó un cuadro de lo que se puede hacer para dar un gran salto de calidad hacia adelante en materia económica. En algunos canales se vio, en otros no se vio, pero ese fue un gran aporte. Además que eso sí tiene que ver con el corazón de la vida de la gente. Después, en la segunda vuelta, me voy a referir al tema de la seguridad, que efectivamente es un tema que ha vuelto arriba a la mesa, que va a volver, porque además la oposición creo que es el único tema sobre el que tiene más o menos un discurso armado.
No, en educación, hay muchos temas armados.
Carlos.
Evidentemente, más allá que a Valenti no le guste, la educación, la seguridad es el tema hoy central de la campaña electoral, pero además es el tema central de preocupación de los uruguayos, lo dice cualquier encuesta. Sin perjuicio que después podremos hablar de los aportes económicos de Astori sobre las inflaciones de derecha y las inflaciones de izquierda y otras originalidades tantas. Pero en materia de seguridad, a mí realmente me parece desconcertante la apuesta de Vázquez. Por supuesto que Bonomi y el hermano de Vázquez en el ministerio han hecho alguna cosa positiva, nadie puede descartar, ha habido iniciativas interesantes, pero después de casi 5 años, en política y en muchos órdenes de la vida, las cosas se miden por los resultados, y los resultados son malos, tremendamente malos. No es solamente una sensación térmica, hay una realidad. En un mundo que, como dice Mercader, logra reducir la violencia y los robos y las rapiñas a partir de la disuasión, la prevención y posteriormente la investigación con mecanismos cada vez más sofisticados, Uruguay retrocede, retrocede y retrocede. Y yo creo que acá hay algo para destacar también, porque una de las apuestas particulares de Mujica, que yo creo que hay que mirarlas con un contenido ideológico, intencional, no creo que fuera casualidad, es que Mujica, Tupamaro él, por supuesto, cuando gana pone en el Ministerio de Defensa para manejar a los militares a un Tupamaro, y pone en el Ministerio del Interior a un Tupamaro y otro guerrillero, el hermano de Vázquez, con lo cual se genera una situación muy particular, porque la policía pasa a estar dirigida, manejada y de alguna manera representada en esa indisoluble confianza y empatía mutua y apoyo que debe existir por dos personas que en su momento atacaron la institucionalidad, atacaron a los policías, mataron policías, no ellos, pero sus movimientos, eventualmente su movimiento, quizás yo también, y la mataron hasta por la espalda. Entonces,
para ti ahí está la clave del resultado de la gestión Bonomi Vázquez en el Ministerio del Interior.
¿Qué significa con esas elecciones? Punto uno. Y punto dos, ¿qué autoridad puede tener sobre un cuerpo policial que, por más que sean muchachos más jóvenes de ahora, nacidos después de aquello, mantiene un espíritu de cuerpo, de pertenencia, de identidad? ¿Qué autoridad, qué estima, qué compromiso puede tener esa policía si le ponen por gusto, porque la medida no fue distraída, a dirigirlo a personas que las despreciaron, las atacaron y las mataron?
Ese es el punto central para ti. ¿Sabes por qué te lo pregunto?
Para mí es un punto central,
porque,
por supuesto que sí.
Porque creo que es una pregunta que estos días nos hacemos muchos periodistas, cuando se observa el énfasis tan fuerte que la oposición, y en especial el Partido Colorado, pone en Bonomi. Y yo le preguntaba más temprano al diputado Cardoso si las políticas que ha llevado adelante Bonomi no son políticas que el propio Partido Colorado cuestione, porque en materia de líneas de acción hay grandes coincidencias. Si lo que se plantea es, bueno, pero no están dando resultados, ¿cuál es el problema con Bonomi? Bueno, Cardoso nunca llegaba a plantear esto, pero puede pensarse que la dificultad está en la propia personalidad y la historia de Bonomi.
Yo creo que hay un conjunto de causas que justifican estos fracasos, pero una de esas causas, sin duda, es que la policía no puede estar hoy estimulada, no puede tener hoy empatía a sus autoridades, no puede tener hoy un compromiso de jugarse hombre a hombro. Cuando uno maneja cuerpos de esta naturaleza, tiene que poner un líder que subyugue, que genere, que dé confianza, que dé respaldo. Y Bonomi y Vázquez, hermano de Tabaré, nunca lo van a hacer por lo que hicieron en su momento contra la policía.
Fernando, tú querías
entonces
hablar de
esta apuesta que es ideológica, sin duda, de Mujica, que le dijo, no solamente estamos, sino que le ponemos adelante una pata. Y lo mismo, en alguna manera, hizo en el Ministerio de Defensa. Más allá que también todos sabemos que los tupamaros y los militares tienen lazos de coincidencia histórico muy grandes. No es una cosa baladí o que pase para mí desapercibida.
Bueno, después de semejante intervención del doctor Ramela, yo me quiero referir a una cosa que creo que mucha gente se olvida. Los problemas de seguridad son los más importantes y están en el tapete, porque hay otros problemas que ya no están en el tapete y que no son los más importantes, que han desaparecido durante los últimos 10 años o que han ido declinando hasta no convertirse en un problema. Recordemos cuando en el Uruguay el principal problema era el desempleo, o era la comida, resolver el problema de la alimentación de la familia.
Apoyado totalmente.
Entre otros, digo, ¿no? Bueno, no me gusta ser demasiado extenso con eso. Y quiero recordar otro elemento. No es precisamente digno de recordar todo el historial que tienen los partidos tradicionales, tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional, cuando ejercieron el poder en el Ministerio del Interior. ¿O no recordamos las huelgas policiales, los ministros que duraron 48 horas, aquel ministro que lo tuvieron que sacar porque dijo que a un niño que lo habían violado en una camioneta policial, ¿qué estaba haciendo por la calle a la 1 de la mañana? Es decir, una serie de desaguisados. La muerte de Berríos, por la cual hay todavía gente presa y gente que fue destituida y gente que fue investigada, entre ellos jefes de policía. Entonces, yo creo que hay que encuadrar la problemática dentro de la realidad que está viviendo el mundo. Esos datos de que en el mundo el delito baja y en el Uruguay sube, no son ciertos.
Son falsos. ¿Cómo no?
Falsos totalmente.
¿Cómo falsos? Agarren el anuario, por favor.
Yo creo que hay que discriminar claramente zonas del mundo, claro. Regiones, tiempos de aplicación de
política. Sí, en Siria está más complicado.
No, digo porque, por ejemplo...
Nosotros nos comparamos con
Digo
Siria.
Porque, por ejemplo, se decía, bueno, en España el grado de reincidencia, el porcentaje de reincidentes de los presos es del 30% y nosotros tenemos el 70%. No es cierto, nosotros tenemos el 50%, no el 70%. Entonces, se aumenta o se disminuyen 20 puntos porcentuales en un dato, alegremente, con la impunidad que da, bueno, la generalidad en general en el mundo. No, en determinados países, en determinados lugares y en determinadas zonas. En otras, no.
Bueno, sobre este tema, seguridad y cómo se lo viene discutiendo, bueno...
¿Cómo? ¿Tú hablaste?
No. Lo que pasa es que Esteban no quiso hablar de este tema.
Ah, bueno, no importa, planteó otro.
Fue el primero en hablar.
Planteó otro, pero bueno...
¿Cómo no? Si hablaste de las intervenciones, las cuatro presentaciones del Frente...
Yo no... Vos hablaste dos veces, disculpa.
No, hablé
una sola vez. Dale, Esteban, porque después tenemos que hablar... Me gustaría hablar de algún otro tema de lo que se están discutiendo. No quedarnos solo en el tema de seguridad pública.
Arrancaste entonces esta ronda.
Apoyo totalmente. El tema de la seguridad tiene la importancia que tiene porque los demás temas han sido superados.
La educación, sobre
todo, de a uno.
Han sido superados.
Qué mal argumento.
Lo que dice Mercader es absolutamente falso. En América Latina... En América Latina, que por ahora es el continente donde nosotros vivimos, el aumento de la criminalidad en todos los países ha sido absolutamente explosivo y mucho mayor que en el Uruguay. Segundo. Tercero, no hay nada peor para el tema de la seguridad que la demagogia. Ese sí es el peor síntoma y la peor respuesta. Y hay un volumen de demagogia en todo el tema de la seguridad impresionante. Vamos a ver una cosa. El Uruguay tiene la tasa de presos más alta de América Latina. ¿Quién los llevó presos? Los policías en el Uruguay, a través de todos sus sindicatos, dijeron que el Frente Amplio lo sacó del pozo más profundo en los que lo habían hundido los partidos tradicionales. No la crisis del 2012, venían hundidos desde el gobierno del Partido Nacional, al cual le tuvieron que hacer huelga porque les daba alimento como forma de pago y le daba polenta en el mes de enero, ¿sabes? Entiendan bien.
Fue una huelga política, lo sabes.
Tercero, nos dejaron un sistema carcelario en el momento de mayor aumento, cifras de búsqueda, aumento de la criminalidad en el gobierno de Valle, 63% hurtos y rapillas, 63%, nunca más se repitió un aumento de ese tipo. Se llenaron las cárceles y nos dejaron cárceles de lata, que se abrían con un abre lata y superpobladas al 170%. Hay una realidad. Además nos dejaron algo que nadie quiere analizar porque en realidad es una forma de evadir el problema de fondo. Nos dejaron el 62% de los menores de 18 años por abajo de la línea de pobreza. El nivel más alto de pobreza infantil y juvenil de toda la región.
Y eso
es un elemento que cualquiera que analice el origen de la delincuencia se va a dar cuenta que nos va a llevar unos cuantos años resolverlo.
Tenemos una pausa pendiente, vamos a hacerla.